Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
No es curioso y no es casual que una información que es un verdadero escándalo haya tenido una cobertura ínfima respecto de lo que ocurre con las grúas de acarreo en la ciudad de Buenos Aires. Desde el 2001 con concesiones vencidas y desde 2014 con el canon fijado y congelado en 55.000 pesos mensuales. ¿Te lo reduzco? Sí. Pagando el alquiler de un monoambiente, vos te alzás con el negoción de los acarreos, que son 6.000 por acarreo. Entran por 10 minutos 8 acarreos. Esto fue comprobado por un medio periodístico, se lo mostraban en un noticiero. 10 minutos 8 acarreos, o sea, calculá, 8 por 6, o sea, con 10 minutos ya pagaste el canon del mes. Claro. Si esto no es un escándalo, es una broma terrible. Vamos a preguntárselo a Juan Manuel Valdés. Él es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, y presidente de la Comisión de Discapacidad de la Legislatura. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Saludo a todo el equipo.
Preguntarte, digo, recién ahora se enteró, digo, la propia Carrió, que dijo un negocio oscuro. ¿Le prendieron la luz recién ahora para darse cuenta?
Bueno, sin lugar a dudas hay una gran cantidad de actores de la política que se horrorizan de lo que ellos mismos habían escondido bajo la alfombra, ¿no? Claro. Cuando se destapa esa alfombra, todos amanecen sorprendidos. Claro. Pero nosotros venimos señalándolo hace mucho tiempo desde la oposición y creo que este es un logro colectivo que hemos conseguido a partir de juntar voluntades. Vos sabés que no es fácil en tiempos de grieta lograr que distintos sectores de la política se pongan de acuerdo sobre algún tema. Claro. Y con bastante constancia logramos que se articulara un frente en la legislatura que convocó una sesión especial entre el partido, bueno, el Frente de Izquierda, el Consenso Federal y además el Partido de la Libertad Avanza. Por supuesto, todo esto articulado y definido por el Frente de Todos.
La sesión es hoy, ¿no?
A buscar. ¿Cómo?
La sesión es hoy.
La sesión tiene fecha para hoy.
Sí.
Sabemos que a partir del decreto del gobierno de la ciudad, el bloque de Elisa Carrió, que dijo en su momento al principio de la semana que iba a venir, no, seguramente no venga, y entonces la sesión, no sé si tendremos el quórum, estamos viendo si tanto el bloque de la coalición cívica como el bloque de Republicanos Unidos, que conduce Roberto García Moritán, se suman a querer debatir igualmente, porque más allá de esta decisión, de este volantazo que pegó Horacio Rodríguez Larreta, lo cierto es que por algo llegamos a estos 21 años de irregularidades y de alta posibilidades de que haya habido corrupción.
Bien, vamos a ese punto, al paso a paso. Por un lado, Carrió afirmó, en medio de este fogueo abierto que abrió con el propio Frente de Juntos por el Cambio, dijo que igualmente no iba a convalidar el negocio de las grúas de acarreo, y sus legisladores, dos de los cuatro, dijeron que iban a votar en contra. El tema es que, como bien decís vos, Felipe Miguel sale ayer a decir, bueno, la ciudad retoma, se acordaron un poquito tarde, retoma el manejo de las grúas de acarreo. ¿Esto cancela la sesión de hoy o no tiene nada que ver?
Nosotros vamos a ir al recinto y vamos a buscar que haya quórum. Por supuesto que no somos ingenuos y sabemos que todas las maniobras que hizo el Poder Ejecutivo es para intentar frenar a sus aliados de que vengan a la sesión. Pero me parece que hay una responsabilidad con la sociedad que no podemos suprimir, que tiene que ver con debatir el mejor marco regulatorio para esto que ha molestado tanto, por tantos años, a gran mayoría de la sociedad.
Juan Manuel, entonces, ¿se puede calcular? La auditoría de la ciudad tiene algo que a mí me parece pestilente, perdón por el término, que es que audita adelantadamente, o sea, a principio de año te dice qué va a auditar durante ese año. O sea que si en el año dan otra licitación o adjudicación directa de obra, la auditoría de la ciudad, por disposición de la propia auditoría, no puede auditar. Es una locura. Ahora, ¿se puede auditar lo que pasó el 2014 hasta ahora y cuánto dinero la ciudad perdió en un canon que nunca se actualizó? Por lo tanto, ¿la ciudad perdió dinero?
Nosotros presentamos ayer una nota exigiéndole al vicepresidente primero de la legislatura, o sea, quien conduce hoy efectivamente el cuerpo tras la renuncia de Diego Santilli, que se haga una auditoría, que encargue a la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, porque la relación entre la auditoría y la legislatura es a través de quien preside el cuerpo,
sí,
encargue a la auditoría una revisión total, un informe total de cuál es el corte de servicio, o sea, qué recibe la ciudad efectivamente, porque pensá esto, Luis, no solamente estas empresas tuvieron este desmanejo, este descontrol por parte del Estado, desde el año 2018 no presentan balance ante el IGJ, entonces tampoco sabemos cuáles son sus costos, ni cuál es efectivamente la tasa de ganancia que tenían. Entonces queremos que la auditoría audite, y además, ahora que se estatizó o se pasó al control de AUSA, que es una sociedad anónima, pero con mayoría accionaria del gobierno de la ciudad, queremos además que la legislatura participe del seguimiento y del control del nuevo servicio.
Bien.
No podemos seguir, no podemos mantener los brazos cruzados cuando hubo una reacción ciudadana y cuando esto escandaliza, apenas se lee el primer párrafo, uno ya está escandalizado del desastre que se hizo en esta materia.
Vamos a dos preguntas más que me surgen de lo que vos estás diciendo. Estamos hablando con el legislador porteño Juan Manuel Valdés del Frente de Todos. Primero, ¿la ciudad, como puede ser la Nación o la provincia de Buenos Aires, puede sostenerle un servicio a una empresa que no cumple sus deberes contables frente al propio Estado, por ejemplo, presentando balances con la IGJ?
Debería, esto no debería ser así, pero lamentablemente la ciudad no hizo nada al respecto, no hizo nada y nosotros de la oposición lo venimos denunciando.
Claro. Bien, esto por un lado. Por otro lado...
Además, te digo una cosa, Luis.
Sí.
No es la única concesión que estas empresas tienen, porque ellos ahora, el gobierno de la ciudad me refiero, tiene un discurso de estas empresas las heredamos. Bueno, cuando le das algo hace 15 años y decidís mantenerlo, ya es responsabilidad tuya.
Claro.
Y en segundo lugar, le aumentaron el nivel de negocios porque a la concesión original le agregaron Puerto Madero, que no estaba en el año 91, no existía como barrio en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué le agregaron? ¿Qué hacen en Puerto Madero? ¿O extendieron la zona de las grúas?
Tiene un sistema de acarreo.
Ah, claro.
El área de influencia de las grúas. Y te agrego otra cosa. Hay una empresa que se llama Apart Car, que es de los mismos dueños de Dakota. Los mismos dueños recibieron de parte del gobierno de la ciudad la concesión de áreas de privilegio para tener estacionamientos pagos para cualquier automovilista que recorre la zona y no tiene dónde estacionar. Entonces, cada vez que vos dejes un auto o en el Centro Cultural Recoleta o en la Plaza Lavalle o en la Facultad de Derecho o en la 9 de Julio, esos estacionamientos que son privilegiados en la ubicación son tierras públicas, en mayoría subsuelos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entregados a una empresa que no tiene los papeles en regla y que es la misma responsable de las deudas de la Ciudad de Buenos Aires.
Bien, te pido dos tareas para el hogar.
Sí.
Una me la vas a completar ahora, que tiene que ver con quiénes serán los dueños de Dakota, que es una de las dos empresas favorecidas. ¿Hay nombres propios o son simplemente marcas de fantasía?
No, hay una familia, que es la familia Niela, que es la que tuvo la primera licitación. Hoy esto está en manos de su yerno, que se llama Marcelo Violante. Marcelo Violante es el titular de Dakota. Y después hay otra empresa que se llama BRD, que es de la familia Chiantore. Y la verdad que, bueno, son empresarios que tienen este trato preferencial de parte del gobierno de la ciudad. Ellos te dirán, bueno, no tenemos la culpa del marco regulatorio que nos pone el Estado.
Claro.
Pero evidentemente ellos además son responsables de que esto haya seguido de esta manera, porque han judicializado muchas veces que se ha intentado convocar a licitación.
No, ahora, por eso, ¿sabes qué pienso en un contribuyente de la ciudad? Más allá de que, ojo, hasta puede ser anuente con las políticas de la Reta, no hablo de opositores únicamente, que le acarrearon, por ejemplo, el auto 7 veces en los últimos 8 años, ¿no? Y dice, para, yo estoy actualizando mi pago de acarreo cuando la concesionaria no actualiza el pago del canon. O sea, la concesionaria me está robando a mí como integrante de la ciudad y luego me roba a mí en forma directa, sacándome más dinero del que paga a la propia ciudad.
Bueno, de hecho, el acarreo aumentó 8 veces durante de 2014 hasta hoy. 8 veces aumentó el ingreso de estas empresas.
Sí.
Y mientras su canon estuvo congelado.
La tarea para el hogar que te había pedido es, ¿cuánto pagarán, no? Me pregunto como duda, por la concesión de los estacionamientos de Recoleta, Plaza Lavalle y 9 de Julio de la empresa Parkar. Sería interesante, porque tal vez, viste, pagan el valor de un monoambiente. Yo hoy por hoy estoy pagando exactamente el doble, porque tengo un departamentito un poco más grande. Tal vez, digo, me puedo presentar en la licitación y seguramente con términos de paridad me den la licitación a mí, qué sé yo.
Bueno, hace rato que venimos pidiendo a la Ciudad de Buenos Aires un listado completo de los concesionarios de los inmuebles porteños y con un detalle de cuál es el canon que se está pagando. Te sumo a vos hasta a este pedido.
Sí.
Hay que pedírselo a un funcionario que es el Ministro de Desarrollo Económico, seguramente no lo irán a nombrar porque no hay muchos programas de desarrollo económico de este gobierno,
claro,
que se llama José Luis Justi. Es un hombre que viene del radicalismo, que está muy vinculado a Martín Lustó,
sí,
y que tiene a su cargo todas las concesiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cada vez que vos veas un terreno público que está concesionado, que tiene algún inquilino privado, bueno, está a cargo de este señor José Luis Justi, que hasta ahora no nos ha entregado el listado que le estamos solicitando de concesionarios y de el monto que la ciudad está recibiendo a partir de ellos.
Bien, por último, mensaje de Gerardo Morales a Elisa Carrió en respuesta de las duras acusaciones que hizo contra el gobernador de Jujuy. Dijo, ¿por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la ciudad? Digo, este mensaje que no fue desmentido por Morales, dio una nota y no lo desmintió, por lo tanto tomo este mensaje, habló de la edición, pero no de la, digamos, de la legitimidad de esos chats finalmente circulados. Me pregunto, ¿qué deberemos saber sobre el Paseo del Bajo que todavía no sabemos?
Bueno, me gustaría que supiéramos más, pero lamentablemente hay una causa judicial que Comodoro Py cerró de una manera muy expeditiva, tanto el entonces juez federal Claudio Bonadío como la Cámara a cargo de investigarla se negaron a avanzar en la investigación, porque la obra del Paseo del Bajo hasta el día de hoy no sabemos cuál es el monto exacto de su costo, ni tampoco por qué se comenzó. En general uno empieza adjudicando las partes menos costosas,
claro,
tramos menos costosos de una obra, y acá se hizo al revés. Primero se adjudicaron la crema del negocio, se adjudicó primero garantizándose que le llegara a la empresa IEXA de Calcaterra, y luego llegó a otros concesionarios. Así que hubo irregularidades. En su momento la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires las denunció. En su momento lo había hecho la entonces presidenta de la auditoría, Cecilia Segura, quien hoy es compañera de nuestro bloque, fue la que hizo la denuncia penal en este sentido, y la verdad es que nos hubiera gustado que la justicia le diera el tratamiento que merecía el tema, la seriedad que merecía el tema.
¿Sabes ahora que esto mismo que estás denunciando vos, años atrás, lo denunciaba el legislador Sergio Brevalla, dijo exactamente lo mismo, que de alguna manera se articuló la forma de que la parte más jugosa de esa obra fuera a manos de IEXA? Para aquellos que no saben qué es IEXA, es la empresa de la familia Macri, que según parece las acciones fueron cedidas a Calcaterra, primo de Macri, pero no compradas por Calcaterra, porque nunca se pudo corroborar que Calcaterra tuviese el dinero para comprar esa cantidad de acciones de una empresa de sus primos.
Y además es una empresa que ha realizado muchas adjudicaciones de obra pública.
Claro.
Es una empresa beneficiaria del Estado. Se dedica a hacer básicamente obras para los Estados, tanto provinciales como nacionales.
¿Sabes, Juan Manuel, que estamos haciendo una rareza? Porque esta noticia no la vas a ver, ni vas a hablar ni la vas a poder ver en casi ningún medio, ¿no?
Mira, lo sé por la cantidad de notas por día que me levantan.
Claro.
Te van a llamar de tal lugar eso, y pasa que después se le liga la línea, no sé qué le pasa.
Ay, se corta. Bueno, a veces pasa, ¿viste? Que
se quedan sin señal.
El plan Megatel está funcionando mal, hay que preguntarle a Entel qué pasa.
Claro, sí.
Juan Manuel, un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Juan Manuel Valdés, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Legislatura, legislador del Frente de Todos. Digo, es verdaderamente un escándalo, pero como hay un apuro y tanta información desde la marcha de ayer, las urgencias económicas, que claro las hay, pero pasan invisibilizados temas que son verdaderamente escandalosos. Y cuando el escándalo es muy grande y llega a la justicia, como dice Juan Manuel, qué cosa, que hay causas que se dirimen tan rápido y otras que se estiran. Bueno, lean el libro de Tato Yang, sobre la justicia federal. Muy interesante.